Andy y Calle, Gaby y Harry, Perros de la Calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
Arroba Perros Calle.
Perros de la Calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.
ShopGym es la nueva propuesta de Megatlón para entrenar en tus sedes, en sus sedes de los shopping. Primero una hora de entrenamiento, después una hora de paseo caminando vidrieras, probándote ropa, tomándote algo en el patio de comidas. Disfrutá de lo que más te gusta en tu shopping favorito. Megatlón está en Alcorta, en Alto Palermo y Distritos Arcos. Vení de shopping y llévate bienestar. Señores, decíamos, estamos con el doctor Mario Alonso Puig. Un placer de que esté acá con nosotros. Gracias, doctor, por haber venido.
Muchas gracias a ti, Andy, por invitarme.
Lo estuvimos buscando 5 años al doctor hasta que pudimos enganchar, más que su agenda que pasea por el mundo, no pasea, va a dar conferencias, etcétera. Lo pudimos volver a encontrar, cosa que no hubiera pasado nunca, la verdad. Mario es una entrevista que hicimos por esas giras de prensa que decidió hacer. Vino a Buenos Aires, estaba presentando su primer libro y alguien lo trajo, no sé, le dicen a Flor, a los productores, a Jimé, le dicen, che, ¿quieren uno? Ah, no, a ver, te decimos que sí, alguno que sí, alguno que no. No lo conocíamos, no habíamos leído el libro porque lo estaba presentando justamente. Y tuvimos una charla, se fue y dijimos, qué buena charla tuvimos. 5 años después es lo más viralizado y la gente se lo pasa por WhatsApp porque realmente es una charla que es espectacular escucharlo y te puede cambiar la vida. Me acuerdo perfecto de la teoría y lo he repetido muchas veces. Diciembre, al principio no nos acordamos el nombre del doctor, ¿no? Decíamos,
verdad.
Vino un médico acá.
Nos acordamos de toda la nota entera.
Toda la nota
de
entera que no pasa nunca y de la paciente que él tuvo que tenía problemas. Bueno, el doctor, para si alguno no escuchó, es especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Ejerció esta actividad quirúrgica durante 26 años. Estuvo en Harvard, en cirugía de Harvard Medical School, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. Es una eminencia, pero... Llegamos a la historia de la paciente, que eso fue espectacular. Supongo que lo seguís contando porque fue muy bueno, tendrás nuevas cosas. De hecho, ahora estás con la mindfulness. Uh-huh. Pero ese momento no estaba tanto la neurociencia y el mindfulness, y vos ya hablabas de esto, que era muy importante, que era esta paciente que le dolía mucho, tenía muchos problemas, muchos reflujos, muchos problemas gastrointestinales. Y el doctor dijo, mira, que hay varios cerebros. Hay un cerebro que está en la panza, el cerebro que usamos, creo que había uno más. Sí, si no me equivoco, había tres, la teoría de los tres cerebros. Vos solo usaste el de la panza. Y entonces no sabía qué hacer y un día dijo algo, así voy a arrancar para ver qué más podemos aprender. Pero el doctor dice, mira, que le dijo, mira, el problema es que a vos no te gusta tu trabajo y ya vas amargada al trabajo. Y como vas amargada, tu cerebro lo sabe y tu cerebro empieza allá a generar acidez y reflujos porque ahora él lo va a poder contar mejor. Esto es lo que recuerdo, ¿no? Porque claro, ya le llega la información de que estás mal y entonces eso generaba como reflujo. Entonces si vos, a tu jefe o vos misma, vas y sonreís, aunque no lo sientas, falsamente, todos los días te generas una sonrisa, el cerebro va a entender que estás bien y va a dejar de hacerlo. Aunque no importa, no, pero yo no lo siento porque mi jefe es un pelotudo, no importa. Instantáneamente se curó y eso nos quedó como, no podíamos creer, lo hemos probado, funciona, y es mandar una información de que está todo bien, aunque no sea así. Y entonces no está todo tan mal. Bueno, esa es la charla que nos acordamos. Imagínate, 5 años después, nunca más la leímos, la vimos.
Anotó cosas el doctor.
Sí, pero bueno, evidentemente...
Si trajo recetas, yo lo voy a pedir que me haga un...
Claro. Pero el omeprazol de la sonrisa, el doctor, que sonríe. Bueno, y nos acordamos increíblemente.
Qué bien, qué ilusión. Sí, aquella enferma se llama Margarita, trabajaba en fusiones y adquisiciones y llevaba efectivamente, como tú has comentado, Andy, llevaba 3 años con unos desequilibrios digestivos que habían hecho su vida insoportable. Y cuando, bueno, esta mujer se había hecho todo tipo de pruebas, se había hecho endoscopias, la última se la había hecho hacía 2 meses y no se encontraba absolutamente nada. Entonces, claro, estaba con omeprazol, que en aquel momento era la medicación más potente, que prácticamente seca el estómago casi no puede producir ácido con omeprazol porque es un bloqueante de la bomba de protones, y a pesar de eso tenía unos dolores tremendos. Y fue exactamente como lo has contado, a base de hacerle preguntas, pues llegamos a la conclusión que había algo que la alteraba constantemente, que es que no soportaba su trabajo, no soportaba su jefe. Y le dije eso, y cuando se lo dije, pues la cara fue de absoluto, se desencajó, como diciendo, menudo imbécil, me acabo de encontrar en mi camino, que no solo no me ayuda a solucionar mi problema, sino que encima me presenta algo absolutamente insensato, ridículo, ridículo e incómodo. Pero no sé por qué decidió hacerme caso y durante 2 semanas, que es el tiempo que le dije que ya lo probara, pues lo estuvo haciendo.
¿Y qué es lo que le habías dicho?
Yo lo que le dije es que, el tubo digestivo, efectivamente, como tú has comentado, Andy, tiene la capacidad de ser tremendamente sensible al mundo emocional y genera tremendos desarreglos, y que la clave estaba en ese rechazo que sentía hacia su jefe, que ya ponía pues todo su cuerpo en una situación de alarma, ¿no? Y claro, me dijo, es que yo no puedo sentir pues esa simpatía a mi jefe. Y le dije, si no tiene que sentir, lo que tiene que hacer es, aunque sea fingirlo, lo que tiene que mandar es una orden distinta al cerebro, tiene que sonreír, porque claro, cuando el cerebro recibe una orden antagonista del cuerpo que se está manteniendo en el tiempo, el cerebro tiene que cambiar su sentir. Y ella lo hizo. Y curiosamente, en unos
que cuando llegaba, cuando se despierta.
Claro, y claro, me recuerdo que me dijo cuando vino la consulta, me dijo, doctor, si no lo veo, no lo creo. Y yo, claro, me sorprendí porque pensé que ella nunca más volvería. Y me dijo, le tengo que comentar varias cosas. Primero, que es un médico bastante raro. Digo, bueno, no empezamos mal. Digo, la segunda, salí bastante descolocada porque me parecía una cosa tan rara lo que usted me decía, que sonriera a mi jefe, aunque fuera obligándome a mí misma, ¿no? Pero decidí probarlo. Dice, no sé por qué. Dice, me han pasado varias cosas. De la primera es que no sabe lo que ha cambiado mi jefe. Es otro.
Claro. Mi jefe es un daño colateral, un claro, beneficio colateral.
Exacto, mi jefe es otro. Dice, lo segundo que me ha ocurrido, doctor, inexplicable, es que ha dejado de dolerme el estómago. Y lo tercero, le voy a decir que le va a hacer mucha gracia, me dijo, yo no le comenté en la visita anterior que tomaba, aparte del omeprazol, tomaba muchos sobrecitos de una cosa que se llama Almax, que es un antiácido. Pues claro, se me pasó, tampoco me pareció relevante. Y claro, en la oficina todo el mundo me veía tomando Almax porque estaba con unos dolores tremendos. Y de alguna manera me los calmaba un poco. Y claro, como no me dolía el estómago, no me quité el omeprazol, pero sí me quité el Almax. Y claro, mis compañeros se dieron cuenta y les llamó la atención. Y entonces empezaron a acercarse. Oye, Margarita, ya vemos que no tomas Almax. ¿Y eso? No, pues me he encontrado con un médico bastante raro que me ha enseñado cómo quitarme el dolor de estómago. Y me acuerdo, me hizo mucha gracia porque mi miró y dijo, doctor, prepárese que le viene toda la oficina. Y la explicación es un poco en la línea de lo que tú has comentado. Es decir, hay una contradicción entre el sentimiento de incomodidad, de frustración, y tu libertad a la hora de decidir cómo quieres responder frente a esto. Entonces, esta mujer no podía sonreír con gusto, pero sí podía sonreír. Eso tuvo la suficiente fuerza como para cambiar un mensaje.
¿Qué es lo que entendía el estómago? ¿Por qué los ácidos cuando estaba angustiada?
Pues es una gran pregunta. Vamos a ver, si yo me encuentro frente a un depredador, no tiene sentido que mi tubo digestivo dedique parte de la energía que tiene que ir a mi musculatura para escapar a los procesos digestivos. Con lo cual se produce una disregulación de toda la coordinación del tubo digestivo. ¿Qué ocurría en Margarita? Que Margarita, cada vez que veía a su jefe, reaccionaba como se reacciona ante un depredador. ¿Qué ocurría con el estómago? Que se paralizaba, porque si el estómago se mueve, consume energía. Y esa sangre que ha de ir al estómago, en este caso ha de ir a la musculatura. ¿Qué pasa con un estómago paralizado? Que no puede procesar la comida. La comida se pudre porque no avanza. Al pudrirse, fermenta, produce gas e hincha las paredes del estómago. No hay ninguna medicación que pueda quitar ese dolor fruto de la tensión. El omeprazol quitaba el ácido, sí, pero no quitaba la tensión.
Okay.
Entonces, cuando Margarita mandó ese mensaje a su organismo de que las cosas estaban bien, porque ella había decidido que estuvieran bien, el tubo digestivo volvió a armonizarse, el estómago volvió a moverse de forma normal, la comida empezó a avanzar, dejó de fermentar, dejó de producir gas, no hubo distensión de la pared del estómago y se le quitó en unos días un dolor que llevaba padeciéndolo 3 años.
Sin, es que, claro, operación, sin nada.
Nada, nada, nada.
Sin medicación.
Sin medicación.
¿Puedo polemizar con el doctor?
Por supuesto.
¿Renunció Margarita o se quedó?
La verdad es que en aquel momento se le quitó el estómago, yo le di la alta y la verdad es que
no la voy a ver.
Doctor, ¿qué pasa con todas las fuentes de estrés? En realidad, no sé si el caso de Margarita, pero en muchas de las otras, que son involuntarias, no quiero decir inconscientes para no entrar en otra discusión. Esas vías que van por debajo de la conciencia, ¿no son bastante más poderosas? O sea, no sé si se convencerá tan fácil el cerebro con una sonrisa.
Vamos a ver. La mayor parte de las fuentes de estrés están actuando exactamente como dices tú. Están actuando más allá de nuestros niveles de conciencia y se reflejan en el organismo, se reflejan en forma de subida de la tensión arterial, taquicardias...
y también acidez, por ejemplo.
Por supuesto, acidez, tensión muscular, etcétera. Entonces, nosotros sabemos de qué manera se puede interrumpir ese patrón. Se sabe ya cómo se puede interrumpir, aunque sea un patrón que funciona a nivel inconsciente, por debajo de nuestro estado normal de alerta. Y las formas en las que se puede alterar son, primero, a través del organismo. Tú, si cambias la expresión de tu organismo, por ejemplo, en el caso de la sonrisa, la forma en la que te mueves, la forma en la que hablas, estás interrumpiendo una información que está afectando al cuerpo. Ten en cuenta que todo está conectado. En segundo lugar, se puede interrumpir dependiendo de cómo enfocas tu atención. Si yo estoy constantemente enfocando mi atención en lo que no me gusta de mi jefe, en lo que no me gusta de mi trabajo, donde yo pongo la atención se hace más real para mí, es como si se magnificara. Sí. Si yo decido llevar la atención a otras cosas, por eso la gratitud es una ayuda tan buena para el organismo, y se sabe que un gesto de agradecimiento por la noche hacia ti mismo, que has hecho lo que has podido para sacar ese día adelante, tiene un impacto, por ejemplo, en la tensión arterial normalizándola. Puede normalizar
aunque
los
no
niveles
lo
de azúcar. Aunque no lo sientas.
Eso es increíble.
Aunque no lo sientas. Es que ten en cuenta una cosa. Las emociones que nosotros experimentamos son consecuencia fundamentalmente de los siguientes elementos. Primero, la situación de nuestro cuerpo. Solamente un cuerpo caído, un cuerpo, si nos levantamos por la mañana con los hombros caídos, con la mirada baja, eso produce una subida de una hormona que es muy negativa cuando se segrega de esta forma, se llama el cortisol.
Pero es al revés, es la posición del cuerpo la que hace que se genere
es
el
así,
cortisol.
Es así, es la posición del cuerpo, porque la posición del cuerpo automáticamente conecta con otras esferas del mundo de la persona. Si tú por la mañana te enfocas de una manera diferente, si tú en lugar de levantarte y decir a ver de dónde me llueven las bofetadas, empiezas a intentar enfocarte en dónde pueden estar hoy las posibilidades, esa forma distinta de canalizar la energía mental tiene un impacto en el cuerpo.
Hoy voy a tener un gran día, así levantarse y decirse a uno mismo, estimularse a uno mismo.
No es ninguna tontería, no solo no es ninguna tontería, sino que es algo que tiene un impacto inmediato. Lo que pasa es que nos resulta algo postizo, algo ficticio.
Sí, sí.
Creemos que la libertad consiste en actuar de acuerdo a cómo te sientes. No es así, la libertad depende de actuar de acuerdo a lo que eliges. Una persona que un día se levanta bien y dice, hoy todo el mundo me cae bien, y el día que se levanta mal, hoy todo el mundo me cae mal, no es una persona libre. Una persona que se levanta por la mañana y dice, hoy no me levantaría, pero estoy dispuesto a hacer un gran día, y actúa de acuerdo a lo que elige, es un ser humano libre. Lo curioso es que cuando empiezas a actuar así, después te viene el sentir.
Ahora, claro, pero lo que estoy viendo es que eso lo hace, lo regula el cerebro.
Sí, claro.
Bueno, entonces el cerebro vendría a ser como ver televisión sin el audio, porque uno lo puede engañar con gestos, como si estás mal. Lo importante es lo que interpreta de lo que vos vas haciendo, es decir, interpreta posturas de columna, interpreta sonrisas, aunque no lo sientas, como que él no es una cuestión de hablarme hoy voy a estar bien, sino de actuarlo con el cuerpo, vendría a ser.
Sí, y además de lo que comenta Sandy, el lenguaje tiene en el ser humano no solo una capacidad descriptiva. Si yo te digo, Andy, por favor, me pasas una botella, describo lo que quiero. Quiero la botella y no un micrófono. El lenguaje en el ser humano tiene una capacidad generativa. Hay palabras que curan y hay palabras que enferman. La forma en la que nosotros nos hablamos, la narrativa que utilizamos para describirnos lo que pasa, tiene un impacto directo en el mundo emocional.
Ah.
Directo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con el tipo de interpretaciones que hacemos de las cosas.
A ver, por ejemplo, ¿cuál es el lenguaje positivo y el negativo?
Pues, por ejemplo, si yo cometo un error, y tengo pues algo que quería que fuera una manera y es de otra, yo puedo decir, qué torpe soy, qué mal me ha salido, no sirvo para nada. Pero también puedo decir, de acuerdo, es un error, me duele, preferiría que no hubiera pasado, pero solo la gente que se atreve a hacer cosas nuevas comete errores.
Pero vos decís que esa diferencia, que si te lo dice una pareja, decís, está bien, me va a caer bien. Pero uno con uno mismo, ¿el cerebro interpreta distinto?
Bueno, es que el poder que tiene la narrativa con uno mismo es enorme. Vamos, de hecho, yo te voy a contar una historia real de una persona que era fumadora de 3 paquetes diarios. Y por supuesto sabía que fumar no es bueno, se lo habían escrito en todas las cajetillas, todo el mundo mundial lo sabe, pero no había manera de que dejara de fumar. Entonces un buen día fue invitado por un hermano suyo a Málaga, y su hermano vivía en una casa en el campo con grandes cristaleras, pero su hermano era absolutamente antitabaco. Y entonces estaba con su hermano, con sus sobrinos, con sus propios hijos, etc. Entonces él quería fumar. Y el hermano le dijo, sí, pues te vas a la calle, aquí no se fuma. Pero ¿qué ocurría? Que en la calle estaba diluviando. Entonces el hombre tenía tantas ganas de fumar que salió. Y lo primero que intentó fue encender las cerillas. Pero claro, había viento, salpicaba el agua, se le mojaba todo. Y entonces acabó absolutamente congelado, totalmente calado con el cigarrillo, que aquí no era, aquello no era cigarrillo, que era una baba que le colgaba de la boca. Y en ese momento observó a su hermano, a sus hijos, a sus sobrinos y tal cual, en el interior de la casa disfrutando. Y en ese momento él se dijo, ¿cómo es posible que a mí esta baba de cigarrillo me tenga aprisionado? Dejó de fumar y cuando me lo conté habían pasado ya años. Es lo que uno se dice a sí mismo. Lo que pasa es que es importante que cuando uno se lo diga con verdadera profundidad, con verdadero convencimiento. No es algo postizo, no es ¿cuánto vales, chaval? No sé qué, qué buena gente eres. No, es claro que hay recursos dentro de ti, claro que eres capaz. Es espectacular porque además, como hoy se puede ver con técnicas, se llama de resonancia funcional magnética, qué pasa en el cerebro, y se pueden sacar analíticas para ver qué se moviliza en el cuerpo cuando una persona cambia la narrativa, hoy sabemos que el potencial del ser humano para de alguna manera reescribir su historia es extraordinario. O sea, no estamos condenados a ser el personaje de una película que no nos gusta. Podemos ser el espectador y podemos ser el guionista. Y si no nos gusta la película, podemos cambiarla. Nadie dice que sea fácil. Lo que estamos diciendo es que es posible y es importante.
Bien, estamos hablando con Mario Alonso Puig. Déjame decirte nada más, porque como el tema de la cabeza a veces uno escucha, pero a mí lo que me gusta es a raíz de la neurociencia, lo mismo que él decía, no hay resonancias magnéticas, hay trabajos ya. Cuando Freud hizo el aparato psíquico era más teórico y ahora hay completamente se estudia, ¿no? Es cirujano, estudió en Harvard, Nueva York, en todos lados, y ahora está con esto del cerebro hacia algo más, hacia el mindfulness, y está diciendo todo, parece tan simple, y por otro lado es simple, es complejo y simple, ¿no?
Doctor, lo que me parece que a mí me falta en este análisis es el factor externo. Es decir, porque uno puede levantarse diciendo va a ser un gran día, hoy soy el mejor del mundo, y baja y el subte o el metro.
Echa
el
trabajo.
O el metro está de paro, entonces llego tarde, o me choco, estoy parado en un semáforo y me chocan el auto de atrás, o lo que fuere. ¿Y qué pasa con esos factores externos cuando uno está dispuesto a tener un gran día, pero el mundo conspira contra uno?
Pues esa es una pregunta que se han hecho muchas personas a lo largo de la historia y desde luego que también me la he hecho yo a lo largo de muchos años. Vamos a ver, nadie puede negar la importancia de los factores externos y nadie puede minimizar las dificultades por las que está pasando otro ser humano. A mí me parece un poco patético cuando alguien le dice a otro ser humano, no es para tanto, no es para tanto que te pase a ti. A lo mejor sí es para tanto. A lo mejor sí es para tanto el sufrimiento de perder un trabajo, de perder un ser querido, en fin, todas estas cosas. Lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. Si nuestra felicidad depende de lo que externamente nos suceda, no podemos vivir en libertad. Nosotros podemos responder de una u otra manera a lo que nos está sucediendo. Es decir, yo ante ese atasco de tráfico puedo reaccionar agresivamente. A quien me sube la tensión es a mí, a quien le sube el cortisol es a mí, o puedo sencillamente ejercer algo que es la única opción y la mejor opción que tengo en ese momento, que es decir, ahora mismo no puedo hacer nada. Lo que no voy a hacer es empeorar lo que está sucediendo. Yo puedo tener una pérdida y obviamente tener que experimentar la difícil prueba del duelo. Lo que no tengo por qué convertir es toda mi vida en un ejemplo de tristeza o en una tragedia. Yo puedo sentir en un momento que he cometido un error. Lo que no tengo es por qué vivir como un incompetente. Yo puedo notar que un horizonte se ha terminado para mí, pero eso no quiere decir que no exista otro posible horizonte. Es en el cómo yo me relaciono con lo que me sucede donde está la libertad del ser humano. No en elegir exactamente lo que te sucede, porque como muy bien dices tú, oye, un día inesperadamente te pasa algo y claro que te afecta. Es que eso no te hunda. Es que si te caes, no te quedes en el suelo. Es que no te quedes mirando hacia abajo, sino que mires hacia arriba. es que sepas que siempre hay una nueva oportunidad. Es no caer en el desaliento. Y esto tiene una enorme importancia. Y se ve mucho, por ejemplo, en medicina. Yo he tenido que hacer mucha cirugía oncológica, mucha cirugía tumoral. Es importantísimo que cuando una persona que le han diagnosticado una enfermedad maligna, es importantísimo que esa persona no caiga en la desesperanza. Naturalmente que no es una noticia a celebrar. Sería absurdo ponernos a celebrar. Pero si esa persona en ese momento dice, este es el desafío que tengo en mi vida, tengo que asumir que es mi nueva realidad. Yo a partir de ahora puedo construir. No todo tiene por qué ser destrucción. Se sabe que es un factor crítico en la curación de muchas enfermedades. Entonces, ese es el punto que estoy diciendo. No estoy negando la dificultad muchas veces de la existencia vital. Estoy diciendo que el ser humano tiene recursos para vivir las cosas de otra manera.
Lo que pasa es que lo que estás diciendo va en contra de la victimización.
Es decir,
a mí me pasa algo y imagínate, si te dicen que tenés un tumor, tenés más que justificado el mundo si decís, sí, estoy triste, estoy mal, estoy hecho mierda, estoy no sé qué. Todo puedes hacerlo, la victimización, por supuesto, es un caso extremo. En mucho menos, y me echaron de laburo, estás mal o tal cosa. Todo es válido, pero esto es una cosa interna para sobreponerse. Lo que estás diciendo es, no es poner la excusa de lo que seguramente tenés razón en ponerte mal, pero es con eso mismo hacer algo con eso.
Andy, me viene a la cabeza un caso de una enferma que le hicieron una intervención por un tumor maligno de mama. Pero un tumor maligno que en principio, desde el punto de vista pronóstico, tenía un pronóstico excelente. Es decir, lo normal es que esta mujer se hubiera curado. No voy a decir para nada que esta sea, lo que voy a contar ahora sea la explicación de por qué no se curó. Quiero decir que es un factor a tener en cuenta. Esta mujer cayó en una pregunta que es devastadora. ¿Por qué a mí? Claro. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí que soy una buena persona? ¿Por qué a mí? Y estamos hablando de un tumor que se había tomado en un... Se había localizado en un momento... Exacto, detectado en un momento fantástico. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando uno cae en esa pregunta, esto genera, primero, una sensación de que soy una víctima, es decir, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué estoy en un universo tan hostil? En segundo lugar, intenta uno encontrar culpables, o pues porque me lo mereceré, o porque no sé qué, tal cual. Y sabemos que este tipo de preguntas liberan en la sangre esa hormona que he comentado que se llama cortisol. El cortisol afecta a los linfocitos, que son células blancas de defensa, CD4, CD8, NK, glóbulos blancos. Esto no es ninguna buena noticia, porque estos son precisamente las células que tienen que... Exacto, las necesitas para luchar con la enfermedad. Tú fíjate la diferencia, si esta mujer... Bueno, esta mujer no evolucionó bien, esta mujer acabó muriendo. Imagínate si la pregunta que te haces en lugar de por qué a mí es ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, cuando tú te haces la pregunta ¿para qué?, estás buscando... Le das la posibilidad que exista un sentido. Pues a lo mejor para que sea capaz de demostrar que puedo ser fuerte en esta situación. A lo mejor porque tengo que crecer en tal cosa. Si te metes en un porqué, sobre todo en las enfermedades, es que no vas a encontrar el porqué.
No hay un porqué.
Es que no hay un porqué, claro. Si te pones en un para qué, en lugar de hundirte en la desesperanza, te abres al misterio. Y sí sabemos que esto tiene un impacto. Genera más serenidad, genera más tranquilidad, no se libera esas cantidades masivas que se liberan de cortisol. Entonces, como muy bien decías tú, o sea, no es un camino fácil. Es un camino sencillo que no es fácil. Okay. Sencillo porque se puede describir de una manera, como estoy diciendo yo, una manera sencilla, pero no fácil porque pide entrenamiento. Es más fácil quedar atrapado en la red del por qué que liberarse en la llamada al para qué. Y eso pide entrenamiento, claro.
¿Y se puede, doctor, utilizar el optimismo de uno en la mente y en el cuerpo de otro, de una pareja, de un familiar, de un amigo?
Sí, se puede, porque hay una hormona que se llama oxitocina, que es una hormona de la conexión humana. La oxitocina es una de las hormonas más beneficiosas que hay. Por ejemplo, se sabe que protege al corazón. El corazón es un órgano de una complejidad extraordinaria, como todos sabemos, a los que seáis muy, muy, muy del fútbol. Con la sangre que bombea el corazón de una persona a lo largo de su vida, se podría llenar un estadio de fútbol. Imaginémonos lo que es trabajar una pequeña bomba, trabajar todos los días. Entonces, verdaderamente, una persona sí que puede trabajar estos, estos aspectos. Una persona sí puede formarse en estas cosas, una persona sí puede encontrar recursos para, de alguna manera, transformar no solo la forma en la que está percibiendo algo, sino la forma en la que lo está viviendo.
Bien, gracias.
Hoy tuvimos, estaba pensando, dos casos de estos de por qué o para qué que hablamos acá. El de Marta Sánchez, con ella y con su hermana.
Sí, acaba de contarlo, con la hermana gemela que se preguntó por qué a ella no, ya falleció de cáncer y ella tiene esta cal...
Ella tiene, tiene un tumor calcificado. Y el de Andy Clark con el accidente en la calle, que lo tomó por el lado de como, no, yo voy a salir, yo voy a caminar. O sea, no sé, sí. Yo lo pienso desde mi lugar, de mi forma de ser, y yo lo pensaría como, listo, ya está, se terminó acá. O sea, desenchúfenme, no sé. O sea, yo lo pensaría, pero cada uno tiene su forma de procesar las cosas malas.
Pero supongo, ¿se puede entrenar a partir de un diagnóstico o hay que entrenar antes para, si te agarra, claro, estar entrenado?
Bueno, yo creo que tenemos que entrenarnos sencillamente para ser libres y, como tú me comentabas antes, para ayudar a otras personas a ser libres. Es decir, hablábamos de la oxitocina y hablábamos de que una persona, cuando se entrena en estas cosas, cuando es más positiva, cuando se enfoca en lo que tiene y no solo en lo que le falta, es capaz de inspirar a otra persona para seguir su ejemplo, porque al final las personas no hacemos lo que nos dicen, las personas hacemos lo que vemos. Si tú ves que alguien que está pasando por un momento difícil mantiene la ilusión, mantiene la confianza, mantiene la serenidad, moviliza dentro de ti, a través de distintos tipos de neuronas, neuronas espejo, neuronas de Von Economo, moviliza una serie de dinámicas neuronales, y por ejemplo se sabe que esta hormona que hablábamos antes, la oxitocina, que protege el corazón y protege otros órganos, se libera en mayor abundancia. Es decir, el ser humano es un ser de encuentro, y cuando tú verdaderamente estás entrenando estas cosas como una forma de vivir, que puede ser especialmente necesaria en ciertos momentos de prueba, en ciertos momentos de desafío, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás superando, está siendo también una luz para otras personas. Otras personas están viéndose reflejadas en ti. Por eso es tan importante no solo pensar en el beneficio que uno puede sacar, sino también el beneficio que uno puede compartir.
Doctor, estamos hablando con Mario Alonso Puig, nos quedan 5 minutos, podemos estar horas hablando con el doctor, sí. Y no podemos volver a invitar porque tiene que ir a Buenos Aires, tarda, pero ya no volveremos a ver en algún lugar.
Seguro, ojalá. Mil preguntas, claramente.
Ojalá, no, ojalá. Mil preguntas, pero por eso, quiero resumiendo en esto.
No sea negativo, lo vamos a volver a entrevistar.
No lo vamos a entrevistar nunca más, Calle. Ya está.
Claro.
Es ahora. Me gustaría verlo con Gaudio.
Tiene su libro de Mindfulness, Tomate un Respiro. Lo que quiero tratar de hacer es, en los 5 minutos, dar como alguna herramienta, si se puede, así como fue la sonrisa para Margarita, la paciente, ¿alguna herramienta para estar más tranquilo, para ser más feliz, para no tomarme las cosas de una manera que me afecten, para que me importe menos los problemas, etcétera? Sí, estoy muy resfriado.
Vamos a ver.
Sé que es difícil en 5 minutos, no, pero herramientas, por lo menos para buscar.
Claro que sí. Y lo vamos a hacer.
A ver,
estos 5 minutos. Lo vamos a hacer.
Juntos. Porque podemos, doctor.
Porque podemos, claro que sí. Claro. Vamos a ver. Si tenemos en cuenta que la batalla tiene lugar a nivel de la mente, lo que tenemos que saber es cómo gestionar esa mente. La mente del ser humano es una mente tremendamente turbulenta y lo que hay que hacer es pacificarla. ¿Dónde está la perturbación que la mente nos genera? La mente tiene la tendencia a llevarnos al pasado y al futuro. Cuando vamos al pasado, ¿para qué es? Para lamentarnos.
Sí.
Tenía que haber salido antes. Es que tenía que haber previsto que iba a haber un atasco de tráfico. Es que tenía que haber... Y siempre viene esa connotación de que algo me falta. Y cuando es para el futuro, es para anticipar. ¿Qué va? Es para angustiarme de lo que me puede pasar. Total. Entonces, la primera fórmula es, asegúrate de vivir la mayor parte en el aquí y en el ahora. Porque cuanto mejor conozcas el presente, mejor podrás predecir el futuro.
Pero doctor, discúlpeme, el pasado me parece que es un arma que tenemos como para comparar de no volver a cometer errores en el futuro.
Claro, pero ahí está, desde mi punto de vista, porque esto siempre hay que tener una posición muy humilde, estamos hablando de algo muy grande y muy complejo. Esto que comentas es el ideal. El pasado tendría que ser para nosotros una referencia de aprendizaje. Pero fíjate con cuánta frecuencia el pasado tiene esclavizadas a las personas. No, yo no llegué más en la vida porque mi padre tal, porque mi madre tal, porque no me comprendieron. El problema es cómo utilizamos el pasado. Entonces pensamos que como no hemos tenido un pasado adecuado, tampoco podremos tener un futuro que sea adecuado. Y colocamos el pasado en el futuro. Vivir en el presente, además, fíjate qué bonito.
¿Cómo hago para vivir en el presente?
Para vivir en el presente lo que tienes que hacer es, sobre todo, fiarte mucho más de tus sentidos que de tu mente. La realidad es mucho más benevolente que la mente. Es decir, si una persona de tu equipo, en un momento determinado, Andy, no te saluda, imagínate, la mente podría empezar a pensar, no sé qué, pues está enfadado conmigo por el comentario y tal cual. Vete a los sentidos, te acercas y le preguntas, oye, te he saludado y no más, ¿hay algo entre nosotros? Y dice, oye, pues no, es que estoy dándole vueltas y tal cual. Si hiciéramos eso, si acudiéramos de vuelta a los sentidos, si tocáramos, si exploráramos, si preguntáramos, en vez de asumir, en vez de dar por hecho,
tendríamos el rollo,
la rumiación. Tendríamos muchísima más paz. Esto ya lo dijo hace 2500 años Lao Tse, la angustia del hombre está en qué está, en qué vive, en el pasado o en el futuro. La tranquilidad está en vivir en el presente. La segunda propuesta que daría aquí es la siguiente. Cuando notes que las emociones que tienes son emociones de desesperanza, emociones de impotencia, emociones de profunda incapacidad, de amargura, no le des vueltas a la cabeza. Te buscas un espacio tranquilo y sencillamente llevas tu atención a tu respiración. Sencillamente llevar la atención a la respiración. Y alguien dirá, bueno, esto es absurdo. No, lo absurdo es pensar que estos problemas se pueden resolver desde el mismo nivel del que surgieron.
Claro.
La mente te acaba de enredar, haciéndote además pensar que te va a solucionar lo que ella te ha liado. ¿Qué ocurre cuando tú llevas la atención a la respiración? Que al no llevar esa energía que es la atención al proceso mental, el proceso mental, esa rumiación, para, que es la que te está paralizando, acaba parando. Y cuando acaba parando hay un cambio en el riego sanguíneo del cerebro y las partes del cerebro que están dedicadas a resolver problemas, a ser creativas, a ser intuitivas y a tomar decisiones funcionan mejor.
Es
y de repente dices, anda, pero si acabo de ver algo que no había visto, por un camino sorprendente.
O sea, lo que hay que parar cuando uno está angustiado o lo que sea, estás negativo, es no ir a tomar un café con un amigo que sigue, que alimenta, no pensar solo cómo resuelvo, porque es parte del problema.
Es parte del problema, exacto.
Chao, voy a respirar y escucho eso. Y eso va a hacer que cuando piense de vuelta, me lo digo para recordarlo, cuando piense de vuelta, empieza por otro camino y por eso va a ser mejor.
Es que es exactamente okay. Eso. Lo que pasa es que como resulta tan sencillo y es tan contraintuitivo, resulta muy difícil siquiera darle la oportunidad de la prueba. Pero yo de verdad que lo invitaría porque es algo profundamente transformador. Te das cuenta que tienes unos recursos y en momentos de extraordinaria dificultad, tú llevas la atención a tu respiración, la llevas ahí, con paz, con serenidad, aguantando, con calma, aguantando, y notarás cómo de nuevo te vuelve la claridad y ves opciones que previamente estaban veladas.
Me escucho respirar, no importa, porque es difícil dejar de pensar, aunque en un momento voy a seguir pensando.
Ahora no te escucho respirar.
Muy bien, el tema no es que dejes de pensar, el tema es evitar en la medida de lo posible que el pensamiento te atrape.
Ok, espectacular, bueno. ¿Alguno más para cerramos? Con eso
sí,
ya tengo un montón.
Me encantaría brevísimamente uno. El tercero.
Dale.
Cuando tengas un tema emocional, busca a alguien de confianza y compártelo. Pero no compartas tu explicación de lo que te pasa. No compartas quién tiene la culpa de lo que te ocurre. Comparte exclusivamente tu sentir.
Ah, pará. Eso es tremendo, doctor. Es importantísimo, digamos. Yo estoy angustiado porque, no sé, me peleé con Harry, bla, bla. No le cuento, el Harry me dice no sé qué.
Exacto.
Simplemente voy a Cayetano y le digo, estoy angustiado, estoy mal.
¿Qué te pasó?
Exacto.
¿Qué le pasó?
Entonces, no.
Y que sí, doctor.
No. Pero no. Estoy angustiado, ¿qué hago? Uy, mirá qué cagada.
Cayetano.
Peleate con Harry.
Estoy angustiado, Cayetano.
Peleate con Harry.
Quédate con eso. Ayúdame.
¿Qué pasó? Respirá, maestro.
No, lo que yo... Lo que yo recomendaría es, en ese momento, lo que mejor puedes ofrecer es un espacio de escucha. Okay. Donde esa persona sienta escuchada y tú le puedes decir, o sea, que tienes esa sensación de angustia, descríbeme esa sensación que te pasa en el cuerpo, no sé qué. Pero siempre en tu sensación y siempre en el presente. No, yo me sentí igual. No, en el pasado, no. al presente. Las cosas se resuelven en el presente. El pasado se resuelve desde el presente. El futuro se anticipa de verdad desde el presente.
Excelente. Señores, te puedes quedar horas hablando. Es hipnótico. Yo me lo voy a poner antes de dormir, escuchar esta charla de vuelta. Doctor Mario Alonso Puig. Si la gente no tiene redes sociales, doctor, usted...
Sí, uso Twitter, sí.
En Twitter,
okay. Y así todo puede pensar lo que
sí, piensa. ¿Cómo sí. hace? En Twitter, entonces, bueno, Mario Alonso Puig, búsquenlo en Twitter.
Arroba gente, Mario
Alonso Puig. Ahí está. Bueno, gracias, doctor, como siempre,
gracias
un placer.
A vosotros,
no importa que la otra entrevista estuvo muy buena hace 5 años. Esta está muy bien ahora.
Y ya terminó.
Qué blandito que son ustedes. Le traigo audio, se lo desarma en 5 minutos.
No creo. Señores, vamos a una tanda y ya volvemos. Gracias, Mario.
A vosotros.
Andy Calle, Gaby y Harry, perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
Arroba Perros Calle.
Perros de la Calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido Urbano.